Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Hola a todos, soy Darío Volonté y acaban de escuchar la marcha de San Lorenzo del CD Por Mi Patria. Un saludo y un beso grande para todos y buena vida. Chau, chau.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa dedicado al Día de la Independencia. Hoy tenemos un programón, porque vamos a dedicárselo a los héroes y villanos de la Independencia, con algunos de los periodistas de Cordones Desatados. Entrevistamos al doctor en historia Alejandro Morea, quien entre otras virtudes es de Mar del Plata, o sea que tiene el mar muy cerca de sus oídos. Hoy quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, nuestro superhéroe de la consola, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, a María Eugenia Facio, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a desatar sus superpoderes, entrecerrar los ojos, para que el viento de la magia no les perturbe el viaje. Pero eso sí, no dejen de oír lo que vendrá.
Hola, soy Mora. Tengo 8 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, en agronomía. Y hoy les voy a contarles un poco de los héroes y villanos de la mitología griega, antigua y actual. Voy a nombrarles algunos héroes. El primero es Hércules, hijo de Zeus. Su virtud era la fuerza, y esa fuerza le permitió hacer 12 trabajos hiper peligrosos. Y uno de los más difíciles fue matar a la Hidra. Otro héroe muy famoso de la mitología griega era Ulises. Ulises era muy ingenioso, era un muy buen guerrero y, por supuesto, nunca se daba por vencido. Y ahora les voy a contar de dos villanos de la mitología griega. Uno de los villanos más conocidos era Cronos. Cronos era el rey de los titanes. Era el titán del tiempo y esposo de su hermana Rea. Otro villano era Porfirio. Porfirio era el rey de los gigantes, el hermano mayor y el más tenebroso. Los titanes y los gigantes tienen algo en común y algunas diferencias. Lo que tienen en común es que los titanes y los gigantes nacieron de la misma madre, la madre tierra, Gaia. Las diferencias que tienen son que los gigantes son los hijos mayores, más grandes y más ingeniosos. Los titanes son los hijos menores y los más chiquitos. Continuando con las diferencias, los titanes nacieron con determinados poderes, en cambio los gigantes no. Los gigantes nacieron para matar a determinado dios. Este fue el informe de Mora, periodista de Cordones Atados, sobre los héroes y villanos de la mitología griega.
Hola amigos, hoy voy a responderles una pregunta bastante común. ¿Qué necesita un héroe para ser héroe y qué un villano? Para mí un héroe tiene que hacer algo heroico, como salvar una ciudad o detener una invasión, algo así. Aunque para mí depende del punto de vista. Por ejemplo, el que está a cargo de la invasión no ve a ese héroe como alguien heroico, lo ve como un villano. Y vamos a eso. Los villanos son los malos de la historia. Por ejemplo, un villano podría ser el que está a cargo de la invasión. Pero también en este caso depende del punto de vista. Porque el que está a cargo se vería como un héroe probablemente. Besos, soy Sender Chain.
Thank you. oyentes desatados, soy Lucía y acabamos de escuchar el movimiento número 1 de la segunda parte de la Sinfonía número 7 de Jacobo Fischer, que nació en Odessa, Rusia, en 1896. A los 9 años, Jacobo comenzó a tocar el violín. En 1923 vivió en Buenos Aires y desde esa fecha comenzó a desarrollar una intensa actividad artística, primero como violinista, para luego desempeñarse inmediatamente después como compositor y director de orquesta. Su música es una fascinante mezcla de influencias sudamericanas y rusas, creando un lenguaje musical sorprendentemente original. Jacobo falleció el 9 de septiembre de 1978. Esta sinfonía fue escrita a fines de la década del 1950 para conmemorar la Hazaña de Mayo de 1810.
Hola, ¿cómo estás? Soy Vicente Archay. Cuando se declaró la independencia, ¿ese cambio afectó en algo a los chicos?
Sí, cambió. Algunos de los niños que más impacto recibieron, o sea, con el cambio, con la declaración de independencia, por ahí son aquellos que eran hijos de esclavos o de esclavas, que si bien algunos eran libres desde la asamblea del año 13, o sea, desde 1813, algunos que habían nacido a partir de ese momento eran libres y no eran esclavos, con la declaración de independencia y la conformación de una nueva nación, ese derecho, que por ejemplo muchos niños estaban accediendo, se confirma, se consolida, porque hasta que no se declarara la independencia podía pasar que el rey de España decidiera dar marcha atrás con esa decisión. Sí, seguíamos siendo parte de España. Entonces, me parece que un impacto muy directo en los niños. Y los esclavos y la población afrodescendiente, afromestiza de la Argentina, en ese momento era mucha. En la ciudad de Buenos Aires, un tercio de la población era de origen afromestizo. Entonces era mucha la cantidad de esclavos también que había. Entonces eran muchos los chicos que podían acceder a la libertad. Primero con la libertad de vientres, con la declaración de independencia y la conformación de un país independiente, bueno, esto quedaba como más claro y más seguro.
Hola, soy Santiago Pereira. Te quería preguntar, ¿por qué la independencia se demoró tanto?
Es una buena pregunta, Santiago. Y de hecho es interesante que lo piensen así, ¿no? Que se demoró mucho. Estamos acostumbrados a pensar el 25 de mayo y el 9 de julio. Y como generalmente lo vemos dentro de lo que pasa en el año, ¿no? Estamos en el colegio, en la escuela, y primero pasa el 25 de mayo y después pasa el 9 de julio. Entonces parece que transcurrieron 40, 45 días, no más que eso. Pero cuando uno presta atención a los años, se da cuenta que pasaron 6 años. O sea, más de 6 años entre una cosa y la otra. Es cierto que hay una demora, y me parece que la demora tiene que ver con que no se ponen de acuerdo, con que no todos querían necesariamente la independencia cuando se conformó la Junta de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Algunos sí querían la independencia y otros no.
Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y soy una periodista desatada. Y me gustaría que nos cuentes por qué la Asamblea del año 13 no declaró la independencia. ¿Y por qué llevó 6 años declararla?
Hay una demora porque no todos están de acuerdo. Entonces la Asamblea del año 13, que es un congreso como el Congreso de Tucumán, que después declaró la independencia, tenía como una de sus ideas de declarar la independencia. Pero en ese momento algunos no estaban muy convencidos y entonces muchos de los que tenían como las ganas, la iniciativa y fueron a la asamblea con eso en la cabeza, como diciendo, bueno, lo que hay que hacer es esto, terminan en algún punto sin poder convencer al resto de sus compañeros. Entonces la independencia se empieza a demorar. Hay un congreso que también estaba funcionando mientras funcionaba la asamblea del año 13, que se llaman las Cortes de Cádiz. Entonces también en España había como unas iniciativas y de transformaciones que estaban tratando de modificar lo que era la relación entre América y España para que los americanos se sintieran conformes. Entonces eso también funcionaba como un elemento quizás de disuasión, como que muchos de los americanos empezaron a decir, bueno, capaz que no es necesario independizarnos. Pero cuando el rey Fernando VII volvió al trono en 1814, todo lo que había hecho ese congreso en Cádiz lo dejó de lado. Quería volver todo al momento anterior. Entonces ahí fue que los americanos que querían la independencia y aquellos que no estaban tan convencidos se unieron, coincidieron y empezaron a decir, bueno, para el rey de España va a ser difícil ponernos de acuerdo. Entonces lo mejor va a ser que nosotros nos independicemos.
Tucumán, tengo 6 añitos y les voy a contar mi adivinanza. ¿Sabes por qué llora un libro de matemáticas? Porque tiene muchos problemas. ¡Chao, los amo!
Oyentes de Clásicos Desatados. Y buen día, Jessica. Mi nombre es Ramiro. Tengo 11 años y vivo en la zona de Parque Avellaneda. Yo estudio violonchelo y la obra que están escuchando es una sonata, la número 2 en mi menor, de Benedetto Marcello, un compositor italiano del periodo barroco. Mis profesoras son Patricia Pazmanter y en el Conservatorio Manuel de Falla, Teresa Feinstein. A mí me gusta el violonchelo porque desde chiquito me gustaba su sonido y siento que puedo expresar lo que me pasa cuando toco. Gracias por la oportunidad que me brindan de participar en el programa y les mando un abrazo fuerte. ¡Chao!
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Hola, soy Santiago de Buenos Aires, Argentina. Tengo 10 años y hoy quería hablarles sobre superhéroes y villanos. Para mí, Loki es un villano porque hace el mal. Y algunos se preguntarán, ¿quién es Loki? Loki es el hermano de Thor. Y Thor es un superhéroe. Loki siempre quiso superar a Thor. Y se convirtió en un villano. Y nuestro superhéroe es el Capitán América. El Capitán América era un chico que quería entrar al ejército y no podía porque tenía asma, entre otras enfermedades. Y le reprobaron entrar al ejército y siguió intentando hasta que uno le dijo que ya tenían a muchos fuertes. ¿Por qué no necesitar a alguien diferente? Le aplicaron el suero de supersoldado y se convirtió en el Capitán América y luchó en la Segunda Guerra Mundial.
La diferencia entre un villano y un superhéroe es que un superhéroe, a mi entender, hace la justicia y el bien. Como el Capitán América tuvo paciencia y esperó hasta el momento en el que pudo entrar al ejército para servirle a su país y se convirtió en un héroe. En vez, Loki se convirtió en un villano porque tenía mucho rencor, muchos celos de su hermano Thor. Entonces quiso tener más poder y hacer lo que quería cuando lo quería. Y lo mandaron a la cárcel.
Que tengan un buen día. Chao.
Hola, me llamo Ornella. Tengo 9 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Para mí, un superhéroe tiene que tener un superpoder o una capacidad muy alta, o sea, más que lo normal. Y un villano tiene que tener unos deseos de maldad mucho más que lo medio o que los, o que, por ejemplo, los ladrones. Y eso, chao, chao.
Todos los patriotas en esa época fueron héroes.
En realidad es difícil decir quiénes son los patriotas o qué pensamos cuando pensamos en los patriotas. Patriotas terminan siendo aquellos que quieren la independencia, Una vez que se declara la independencia, quieren hacer algunas cosas con el nuevo país, o sea, organizarlo de una manera, y otros quieren organizarlos de otra manera. Entonces, muchas veces esas diferencias hacen que dentro de los mismos patriotas se terminen peleando y se terminen enojando entre sí, y entonces aparece lo que muchas veces se conocen como guerras civiles, o sea, como que dentro del bando patriota las diferencias no se pueden resolver de manera pacífica y entonces se recurre a la violencia. Entonces, a veces, dependiendo el resultado final de ese conflicto, de esa violencia, de esos enfrentamientos, nos parece que unos son como buenos y otros son malos. Que algunos son héroes y otros no lo son. Pero es parte un poco de la misma revolución, que entonces hace que, no sé, recordemos mucho más a algunos que a otros. Pero quizás todos en algún punto fueron importantes para la declaración de independencia. Lo que pasa es que quizás algunos querían, por ejemplo, una vez declarada la independencia, que Argentina, o lo que va a ser Argentina, se organice como una república, que es lo que vivimos hoy, nosotros vivimos en una república, y otros querían que fuera una monarquía. Uno puede ver que son como ganadores y perdedores, entonces nos parece lógico pensar que los que quieren una república son los héroes y los que quieren una monarquía son los villanos. Por ejemplo, San Martín y Belgrano, que son como parte de nuestros héroes más importantes, muchas veces ellos estuvieron de acuerdo con, no con una república, sino con una monarquía. Pero, sin embargo, son los grandes protagonistas de nuestra independencia. Los que a veces nos parecen que son muy malos, muy malos, muy malos, en realidad no son tan villanos. Y que algunos que los pensamos que son como héroes así, como que realmente se merecen las estatuas y los nombres de calles y demás, a veces también tuvieron dudas y a veces también se equivocaron con algunas cosas. Se equivocaron desde nuestro presente, ¿no? Porque ahora nosotros vivimos en una república, entonces nos parece raro que estuviéramos viviendo en una monarquía. Pero en esos años de 1816, 1817, son varios los que quieren una república o una monarquía. El otro gran héroe de las independencias, que no es argentino, que es de venezolano, Simón Bolívar, también eran por momentos partidarios de la monarquía. Entonces son muchos los que a veces quieren una monarquía, a veces quieren una república, porque dependiendo del año les parece que una cosa es mejor que la otra. Y van cambiando de parecer en función de cómo se van desarrollando las situaciones.
Bolívar era colombiano.
Sí, colombiano, es cierto, de la Gran Colombia. Lo que pasa es que como nació en Caracas, que hoy es la capital de Venezuela, muchas veces decimos que es venezolana, pero es cierto que en ese momento era de la Gran Colombia, era un único país que integraba a lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela.
¿Flash será más rápido si tiene las zapatillas del Rayo McQueen?
Hola, soy Rama. Para mí, para ser un héroe, tenés que ayudar a otra persona o hacer algo que beneficie a alguien o a algo. Por ejemplo, un héroe puede ser alguien que ve que hay una persona mayor que no puede cruzar la calle, va y la ayuda. En cambio, un villano sería una persona que lo viese, pero no le dé la bola. ¡Chao!
Hola, soy Tiago. Tengo 11 años y soy periodista de Canales Atados. ¿Cuáles son tus héroes favoritos de esa época y qué características tenían?
El que siempre más me llamó la atención, Manuel Belgrano. Pensándolo desde la Argentina, si uno lo piensa desde otros países actuales de América, quizás Bolívar también me llama mucho la atención. Las cosas que me parecen más interesantes de Belgrano son dos. Una es la capacidad de asumir los errores y de que se equivoca, pero que sin embargo no por eso dejar de intentarlo. El momento requiere que nos involucremos, que participemos, y Belgrano va a hacer un montón de cosas que están a veces por fuera de sus conocimientos o de sus capacidades. No es que estaba preparado para hacer alguna de las tareas que le fueron asignadas. Pero sin embargo va y las toma, como diciendo, bueno, si me piden que lo hagan, creen que yo puedo hacerlo, y va y lo hace. Y muchas veces en el ir y hacer se equivoca. Pero una de las cosas que más me interesa es eso, como la capacidad de reponerse. Equivoqué, salió mal, y hay que volver a intentarlo.
Ese sería su superpoder.
Sí, es un superpoder. Me parece que es importante la capacidad de admitir los errores y las equivocaciones. Y la otra característica que me parece que tiene Belgrano es que, si bien muchas veces le dan para hacer cosas como, no sé, conducir un ejército, transformarse en embajador, o cargarse la publicación de un periódico, de un diario, o participar de los congresos, tenía o no tenía el conocimiento, no era un impedimento para él para hacerlo, pero si no tenía el conocimiento, se ponía a estudiar. O trataba de aprender para poder desempeñar su tarea de la mejor manera posible, sabiendo que se podía equivocar, como decía recién. Pero la idea de la preparación también, de decir, bueno, yo no estoy listo para esto, pero sin embargo, puedo hacer si me tomo la tarea en serio. Entonces estudio, pregunto, me asesoro, me rodeo de gente que me puede ayudar. Eso me parece que también es una cualidad bastante interesante para pensar un héroe, para pensar un personaje así como que me guste de ese momento de la revolución.
Hola, me llamo Julián Becerra, tengo 11 años y soy un periodista desatado. ¿En época de la independencia los niños iban a la escuela?
Algunos van a la escuela, no son muchos los que van a la escuela. La escuela no era como ahora, que es algo... que lo que tienen que ir todos los niños. Algunos iban a la escuela, pero eran muy poquitos. Generalmente eran los hijos de las personas más ricas, más acomodadas, que tenían la mejor situación económica y social de las ciudades más grandes. Porque tampoco en todas las ciudades había escuelas. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires había escuelas, pero por ahí en algunas otras ciudades grandes de lo que en ese momento era el interior, no necesariamente había escuelas. Y iban más niños que niñas a la escuela. Y muchas veces lo que termina pasando es que en los lugares donde, por ejemplo, no había escuela, quizás lo que había eran maestros particulares o tutores, hasta que tenían cierta edad, ¿no? Una vez que tenían cierta edad, ya podían ingresar a lo que en ese momento era la universidad. Pero bueno, también lo mismo, si eran muy poquitos los que iban a la escuela, eran muy poquitos después los que estudiaban otras carreras. La mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, y lo cierto es que también hay mucha lectura colectiva, entonces aquellos que leen por ahí hacen de transmisores de otros que no saben leer y escribir. Entonces se reunían o en las iglesias o en las pulperías, que sabía leer y escribir, a veces leía para aquel que no sabía.
Otro superpoder, ¿no? Saber leer.
Es un superpoder saber leer.
Hola, mi nombre es Lucía Moreno, tengo 11 años. Estoy en el coro de niños del Teatro Colón hace 3 años, desde 2018. La canción que acabamos de escuchar se llama Canción del Jacarandá, que fue compuesta por María Elena Walsh y Ramón Ortega. Solemos escucharla y cantarla en el Día de la Patria, porque es uno de los árboles representativos de nuestro país. Su origen es en el noroeste argentino, Salta, Jujuy y provincia de Tucumán, lugar donde se declaró nuestra independencia.
Colosso y los Azores. Si España quería mantener tanto sus colonias en América, ¿por qué tuvieron un poco de flexibilidad con el primer gobierno patria?
En realidad yo no sé si España tenía mucha flexibilidad, me parece que no le te quedó otra. Uno cuando piensa en la Revolución de Mayo se olvida que en ese momento España tiene su propia guerra de independencia. España está ocupada por Francia y el rey de España está prisionero. Entonces cuando se forma el primer gobierno patrio acá, el rey no tiene mucha forma de impedirlo, de decirles que no. Por eso empieza un poco la revolución. Lo cierto es que después cuando los españoles expulsan a los franceses de España y el rey vuelve al trono, fue ahí que empieza a decir, bueno, esto que hicieron ustedes mientras yo no estuve no me gusta. Y ahí le permite que se declare la independencia. Porque entonces aquellos que querían la independencia, que en un punto ya no querían que el rey siguiera decidiendo todo, los terminan convenciéndose entre sí para dar el paso definitivo y declarar la independencia.
Soy Juan Pablo, tengo 13 años y soy periodista de Cordones Desatados. Te quería preguntar, ¿por qué el Congreso se hizo en Tucumán?
El Congreso se hizo en Tucumán porque hasta ese momento todas las reuniones como importantes se habían hecho en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era la capital del virreinato del Río de la Plata, pero nada decía que tenía que seguir siendo la capital de un nuevo estado. Entonces, muchas de las personas que vivían en el interior, o en el litoral, o en el Alto Perú, que hoy es parte de Bolivia, ¿no? Pero que en ese momento era parte de esto, las Provincias Unidas del Río de la Plata, o lo que va a ser la Argentina, Buenos Aires había sido la capital del virreinato del Río de la Plata y entonces las primeras asambleas y reuniones y congresos fueron en la ciudad de Buenos Aires. Pero que fuera la capital en el tiempo pasado no significaba que tenía que seguir siendo el centro o la capital del presente. Entonces muchos de los que vivían en el interior, por ejemplo en Tucumán, en Córdoba, en La Rioja, en Jujuy, en Salta, pero también de los que vivían en Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, pero que en ese momento era parte de espacio, empiezan a plantear la necesidad de reunirse en otro lugar que no sea Buenos Aires. Como un gesto también de confraternidad y de unión y de pensar que todas las ciudades eran iguales, que no había unas ciudades más importantes que otras. Y se elige Tucumán porque en 1812 hubo una batalla cerca de la ciudad de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y es una batalla importante para la revolución porque se obtiene una victoria y entonces los que son los, generalmente llamamos los realistas, empiezan a retroceder y ese territorio que parecía que iba a quedar de vuelta bajo control español se mantiene como en algún punto como independiente, sin haberse declarado la independencia, pero sí se mantiene libre de la presencia española. Y Tucumán había hecho como muchos esfuerzos para colaborar con el ejército que pelea ahí, que es el ejército del norte, con Belgrano. Entonces, en 1815 se decide que el próximo congreso iba a ser en la ciudad de Tucumán. Entonces, en 1816, a partir del 1 de enero, empiezan a llegar los diputados a la ciudad de San Miguel y funciona en la ciudad. No sé si conocen la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero lo que hoy es el museo de la Casa Histórica del Congreso está bien en el centro de la ciudad, que ya estaba en el centro, muy cerquita de la plaza central, y es una casa, que en ese momento era una de las casas principales de San Miguel.
Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, soy periodista de Cordones Atados, y hoy quería hablar sobre los superhéroes. Como por ejemplo el mío, mi superhéroe favorito, que es Batman. ¿Qué tiene que tener un héroe para ser un héroe? ¿No? Por ejemplo, a mí Batman me gusta porque necesita superpoderes para hacer lo que hace. Tiene un compañero, un niño, Robin, es joven. Me gusta por esos motivos. Pero, en realidad, un héroe, para ser un héroe, ¿qué tiene que tener? Tiene que salvar a la gente, tiene que pelear contra el mal. También muchas veces ocurre que puede tener un pasado trágico, como el de Spider-Man, por ejemplo, que matan al tío Ben o a... un Batman que matan a los padres, pueden tener un pasado así duro. Otra cosa que tienen que tener para ser superhéroes es... los héroes clásicos tienen un super traje y otros héroes que no tienen traje, pero clásicos tipo Superman, así, el hombre de piedra, la mayoría tiene un traje, ¿no? Tienen que tener algo para ser superhéroes. Un villano, por ejemplo,
tiene que ser malo, tiene que tener como ciertas habilidades, así como un superhéroe tiene habilidades, un supervillano también. Habilidades o superpoderes, capaz. También muchos supervillanos llevan trajes, tienen superpoderes, así que los usan para el mal. Los supervillanos también generalmente son feos o algo así. Hoy quería presentar Batman, el tema de Batman en serie de 1960. Este pegadizo e inspirado tema fue compuesto por Neil Efti a base de trompetas, bajo y una potente percusión, combinando seriedad con humor, justo como la serie lo requería. Y aquí lo escucharemos. Quería saludar a todos los que escuchan el programa de Cordones Desatados. Un abrazo increíble.
De clásicos desatados. Mi superhéroe favorito es Ladybug, porque es una chica buena e inteligente. Y eso, chau chau.
Bueno, Santiago Mateo, y te quería preguntar, ¿algunos pueblos originarios participaron de la lucha por la independencia?
Sí, la respuesta más rápida sería decirte que sí, Santiago, que participaron. Quizás no son los principales protagonistas, porque la mayor parte como de los pueblos originarios que no estaban dentro de lo que era en ese momento el territorio español y que después va a ser la Argentina, tenían como su propia organización política, social, por fuera de lo que era el territorio español. Entonces viven del otro lado de las fronteras y no participan tanto, o sea, como que no es que se involucran todo el tiempo. Porque en ese momento era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, norte de la Argentina, sur de Perú, ahí también hay mucha población indígena, o había mucha población indígena, y eso fue como una zona de mucho enfrentamiento, de muchos combates, muchas guerras, o sea, muchas batallas se libraron ahí. Entonces, tanto los revolucionarios como los realistas buscaron el apoyo de esas poblaciones indígenas para que pelearan a su favor o para que colaboraran en la guerra. Entonces ahí también hay una participación muy grande. Lo que pasa es que muchas veces son aliados de los patriotas, a veces están como subordinados a los patriotas, y a veces en realidad también pelearon a favor del rey. Hay parcialidades indígenas que pelearon a favor del rey. No todos pelearon por los patriotas.
¿Alguna provincia o algo así trató de armarse su propio país?
Sí, algunas provincias, como por ejemplo las del litoral, desde Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, en ese momento se llamaba la Banda Oriental, que es Uruguay, para lo que se conocía como el Proyecto de los Pueblos Libres, que su principal figura o líder político era José Gervasio Artigas, pero también otras figuras como Francisco Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, o Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, y ellos quieren conformar una república independiente. Hay una idea ahí de declarar la independencia en 1815. Entonces intentan como declarar la independencia independiente de España, independiente de Buenos Aires y de las Provincias Unidas. Y en 1820 tenemos la República del Tucumán, la República de Entre Ríos, que después van a formar parte de la Argentina, pero en algún momento intentaron como conformarse como estados autónomos, ¿no? Y en la República de Tucumán reunía o pretendió reunir a Tucumán, a Santiago del Estero y a Catamarca. Santiago del Estero decide que no quiere formar parte de eso, pero sí durante un tiempo Catamarca y Tucumán formaron parte de la República de Tucumán. Después se separaron, pero hay muchos cambios todavía en esos años. Todavía no se sabía muy bien qué iba a ser la Argentina, qué iba a ser Uruguay, qué iba a ser Paraguay, qué iba a ser Bolivia, qué iba a ser Chile. Los países van a adquirir su forma definitiva mucho tiempo después.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, Jessie.
Acá estoy, hoy volví. Mi nombre es Nina y tengo 10 años. No, 7 años. No, no, 5 años. Sí, sí. Vivo en Melbourne, Australia, y China. No China, no, no, no. Nada else, actually. No, sí, África. No, 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 nada else. Te voy a contar una adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? Da, da, da. Unido. Chao, chicos. Besos, Jessie. Besos a todos y besos a mi familia. Bueno, chao.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o enviaros un WhatsApp al
1-1-2-5-7-6-4-2-4-9. Hola, yo soy Sofía. Tengo 10 años y yo voy a hablar de superhéroes. Mi favorito superhéroe es una chica que se llama Wanda. Es bruja con colores rojos, pero es buena y ayuda a los superhéroes. Está en WandaVision en Inglaterra y ella es mi favorita. Entonces, ¿qué es tu favorito superhéroe? Adiós. La, 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 la.
Soy Santiago Pérez, periodista de Cordones Desatados, y les cuento que hoy en la noche habrá nuevo campeón de América. Será entre la verde amarela de Neymar, que juega de local, y la albiceleste de Messi. Argentina podría conseguir un trofeo que se le niega desde 1993, cuando lo ganó de la mano del Coco Basile como técnico. Y de ganar esta noche conseguirá su título número 15 igualando a Uruguay. Soy Santiago Pérez para Cordones Desatados y espero que les haya gustado mucho. ¡Feliz sábado! ¡Chao! ¡Besos!
El periodista de Clásicos Desatados, Bautista Ávila, desde Manchester, nos estará informando la semana que viene qué es lo que sucederá mañana en la final de la Eurocopa 2020, que como él ya nos contó, se juega este año debido a la pandemia. Así que futboleros desatados, a esperar el informe de Bauti la semana próxima. Bye.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, soy Zoe, tengo 6 años y le quiero contar de la receta tucumana de las empanadas. Para la masa nos necesitamos agua, grasa, sal y harina. Mezclamos todos los ingredientes hasta que esté una masa homogénea. Luego cortamos un pedacito que dejamos reposar unos minutitos. Para la pasta, casa. Nos necesitamos carne, cebolla en cabeza, aceite o grasa, huevo, cebollita verde, sal, comino, pimentón a gusto. Ponemos el aceite o grasa en una cacerola. Luego la cortamos la cebollita bien picadita. Luego agregamos la carne bien picada, sal y comino a gusto. Agregamos huevo picadito, la cebolla verde picadita. Tenemos todo para nuestra receta tucumana. ¡Chao!
Retomando el concepto de los héroes, ¿había realmente villanos o héroes en esa época? ¿O para nosotros los héroes son Belgrano, Castelli y los otros próceres, mientras que para España un héroe era alguien como el rey Fernando o el virrey del virreinato del Río de la Plata, mientras que su villano era Napoleón Bonaparte?
Claramente para los españoles Napoleón era un villano, termina siendo un villano. Por supuesto que depende de uno mire la cosa. Los villanos y los héroes pueden ser unos u otros. La semana pasada, en la ciudad de Cádiz, un miembro del ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, que es como la municipalidad o como el gobierno local de la ciudad, propuso que se sacara de la ciudad la estatua que hay a Bolívar y la estatua que hay a San Martín. Y su argumento fue un poco lo que decías recién, Vicente. Como son héroes de la independencia de países americanos, no correspondía que Cádiz tuviera una estatua recordando a sus héroes, porque había significado la pérdida de parte de los territorios que tuvo en algún momento España. Entonces no podía haber como una conmemoración o un recuerdo, una estatua que recordara esas figuras que habían sido contrarias a los intereses de España. Ni San Martín ni Bolívar son héroes, son villanos para los españoles. Claro que había que ponerlo, porque por ejemplo San Martín fue muy importante también para la independencia española de Francia, porque claro, participó en combates y en batallas en España a favor del rey, antes de ser independentista o ser revolucionario. Entonces hay como un recuerdo ahí que sobre San Martín, que también puede ser importante para los españoles, pensando en que el villano es Napoleón. Ahora, si lo piensan de lo que pasa en América, y bueno, por ahí San Martín es un villano, es un traidor, desde el lado español, ¿no?
Es como siempre decimos acá en Periodismo por Chicos, depende de donde uno se pare, se cuentan las noticias de un modo o de otro, ¿no?
Se sí, cuenta claro, la historia. Claro.
Todo es cuestión de perspectiva.
Muy bien, ¿eh?
El Acta de la Independencia, ¿solo se escribió en castellano?
No.
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta es esa.
No, por ejemplo, se la tradujo a varias de las lenguas indígenas más importantes de la región para que se la conozca también los pueblos originarios. Entonces, en el quechua, en aymara. Ahora, la pregunta es también si todos esos quechuas y sus aymara sabían leer quechua y aymara. No, porque pasa también que la gente lo sabe hablar el idioma, pero no necesariamente lo sabe leerlo, el idioma que habla, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que se tradujeron a otros idiomas y con el mismo espíritu, que bueno, si no eran muchos los que sabían leer, que había, bueno, que uno lo lea en voz alta para que todos se enteraran de efectivamente lo que decía la declaración.
Muchísimas gracias, Alejandro, ha sido un enorme placer.
Realmente. No, gracias a ustedes, a todos, no solamente a vos, Jessica, sino a todos, la verdad que estoy pasando muy bien, muy divertido esto.
Hola, me llamo Arnela, tengo 9 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Hoy les vamos a compartir una canción que seguro conocen, La Marcha de Superman. Esta obra fue creada por el famoso compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense John Williams. Nos concentraremos en el tema principal del superhéroe de todos los tiempos, Superman. ¡Que lo disfruten! ¡Chau, chau! We'll be right back.
se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Dante Brandeburgo, tengo 9 años y soy periodista de cordones atados. Y hoy le voy a contar un chiste. Mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. Chao.
Hola, ¿qué tal? Soy Rafaela, tengo 8 años y soy periodista de cordones de atados. Hoy les voy a contar un chiste malo. Che, ¿acá venden comida rápida? Sí, aquí tiene la cuenta.
Buenísimo.
Hola, soy Juan Pablo y les voy a contar un chiste malo. Un hombre entra a una tienda de animales y dice: ¿me das 100 pollitos? Al cabo de una semana vuelve y pide otros 100 pollitos. Lo mismo a la semana siguiente, hasta que el dueño le pregunta: pero hombre, ¿qué hace usted con los pollos? Que le vendo 100 cada semana. Y el hombre le responde: bueno, no sé si es que los planto mal o los riego poco, pero el caso es que se me mueren todos.
Hola, gente linda que hace el hermoso programa Clásicos Desatados. Gente adulta que lo arma con, me imagino, bastante trabajo de compaginación y de buscar qué poner para cada encuentro por la radio que va directo al oído. Mi saludo para Jessica, mi felicitación. Decirles que me encantó escuchar esas voces de niños y de niñas, tan cálidas, tan naturales, tan de verdad. Les mando muchos cariños a cada uno, a cada una, especialmente a Ramiro, que leyó el poema Invierno, porque ese lo escribí yo. Mi nombre es Iris Rivera. Decirles que sigan con el programa porque es un regalo para la gente que está creciendo. No importa cuántas velitas hayamos soplado, yo ya soplé unas cuantas, decenas de velitas, y de igual manera lo disfruté un montón. Todas las artes posibles a la oreja están allí presentes, y de la oreja directo al corazón. Entonces, muchas gracias y por muchos programas más.
Nos vamos volando con Superman, pero antes quiero agradecer el hermoso audio que nos hizo llegar la gran poeta Iris Rivera. La verdad es que es una alegría que nos lleguen estos hermosos mensajes y que podamos llegar a los corazones de cada uno. Realmente hoy se nos fue el programa, no puedo hablar mucho más, pero como siempre aguardaremos ansiosos sus comentarios y sugerencias. También pueden encontrar nuestros programas, los de este año y los que vamos subiendo de a poco del año pasado, en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y ahora nuestro reinaugurado canal de YouTube de Periodismo por Chicos. También en nuestra web de Periodismo por Chicos, en donde van a encontrar ahí nuestros cordones desatados y el que está por salir. Les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho, vacúnense y que pasen junto a sus seres queridos del mejor modo posible. Muchas gracias, un beso.